visto en la historia de América Latina. En un artículo de opinión en el diario español El País, Vargas Llosa dijo que el encarcelamiento de Luis Ignacio Lula da Silva ha dado origen a protestas de personas que se olvidan de que Lula no ha entrado a la cárcel por las cosas buenas que hizo, sino por las malas. Y hasta aquí este boletín de noticias. Les habló Damaso Rodríguez.
Radio Martí presenta Deportes y Más con Rafael García Toledo.
Hoy en Deportes y Más tenemos desde Jatibonico a Aysel Cardoso.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí. El auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano, como caña y colibrí, como el bohío y la palma, con libertad en el alma, oyendo Radio Martí. De San Antonio a Maicí,
oyendo Radio Martí.
Estás escuchando Deportes y Más con Rafael García Toledo.
Hoy vamos a conversar con alguien de la ribera del río Sasa, desde Jatibonico, el antiguo Jatibonico, cuando la H se pronunciaba como J, o sea que es Jatibonico con H, como era. Vamos a conversar con Aysel Cardoso, antiguo oyente de este programa y, como yo, amante de la historia. Y hablando de historia, el nombre de Jatibonico proviene de los vocablos aborígenes Ati con H, que quiere decir madera, y Bonico, que quiere decir lugar, o sea, lugar de extensos bosques. Bueno, ya de eso no queda mucho, en realidad. Y es un pueblo que sin moverse ha viajado mucho. Era parte de la provincia original de Camagüey, era el límite. En realidad, yo estuve hablando con Aysel, que yo pasé ese puente sobre el río Sasa por la noche, por la madrugada, varias veces corriendo, porque había un maratón, que si quiere se lo explicamos después. Y se terminaba la provincia de Las Villas, la provincia original de Las Villas, y uno entraba en la provincia de Camagüey y entregaba la antorcha ahí. Bueno, Jatibonico pasó de estar en Camagüey a Las Villas y después a la nueva provincia de las inventadas ahora, Santi Espíritu. Y siempre fue un pueblo, ha sido un pueblo limítrofe. Usted llega a Jatibonico y iba a otro lugar, ya sea otro municipio, otra provincia, otra parte del país. Así que vamos a hablar con Aysel. Hola, Aysel.
Hola, Rafael.
¿Cómo andas, Jatibonico, por ahí ahora?
Bueno, Jatibonico en este tiempo se encuentra en Zafra. Es una zona cañera que en estos tiempos la única economía que ya va sobreviviendo es la cañera y ahora es la única actividad que se ve dentro del municipio.
Sí. Todavía funciona el central. No sé cómo se llama ahora el central, pero bueno.
Bueno, el Jatibonico, ahora desde la revolución se le cambió el nombre por Uruguay. Ah. Y es uno de los pocos centrales que queda en la provincia de Santo Espíritu.
Sí, todavía hay los barrios que es el primer batey, el segundo batey, etcétera, que eran de central.
Exactamente, todavía son pequeñitos los bateyes, pero todavía llega hasta el tercer batey.
Ah, sí. Bueno, los que no son cañeros, yo soy azucarero de toda la vida. Mi padre siempre tuvo una industria azucarera. Yo nací en un central. En el central de Escambray, que era lo único que se llamaba Escambray. Tú sabes, esas lomas, como esta gente no sabe geografía, han puesto Escambray, pero eso no se llamaba así. Y entonces, uno siempre dice en el batey, ¿ok? Esto, nosotros el central de Escambray era un central pequeñito y teníamos un solo batey. En ese batey vivía yo, ¿no? Así que estoy muy familiarizado con esos términos, ¿ok? Y, bueno, me alegro que por lo menos tenga un central. La mayoría ya pasaron historia, ¿no? Así que
sí, aquí lo que existen son comunidades cañeras alrededor de las áreas que han quedado para ese cultivo. Sí. Y entonces, la vida de las personas aquí principalmente dependen de la caña de azúcar.
Ah, bien. Sí, bueno, eso fue una época, la época de que Cuba controlaba el precio del azúcar en el mundo. teníamos alrededor de 160 centrales. Y eso motivó que tuviéramos todas esas líneas férreas, que eran los ramales de cada central, que hicieran a Cuba el país del mundo con más kilómetros de línea férrea por kilómetro cuadrado de superficie, lo cual es un poco difícil de creer, pero es cierto. Y siempre nos decían los suizos, los franceses son más, bueno, nosotros teníamos más líneas, no serían las mejores del mundo, pero sí eran las más abundantes, vamos a decir. Bueno, vamos a hablar un poquito de deporte, si quieres, Aysel. Van a comenzar la temporada de Grandes Ligas, no sé si te quieres referir a eso. ¿Tú eres fanático de algún equipo en particular?
Bueno, yo sí sigo el béisbol de Grandes Ligas desde hace ya algunos años. Y bueno, en estos momentos no soy fan de ningún equipo en particular. Me gusta más verlos todos los equipos y sobre algunos jugadores sí tengo simpatía.
Sí.
Pero bueno, sí, estamos aquí siguiendo ya esto, los entrenamientos de primavera, los hemos seguido. Hemos estado viendo algunas imágenes y algunos partidos que han dado por la televisión. Y entonces, bueno, estamos ansiosos ya porque comience la serie, esta próxima serie que viene ahora.
Sí, bueno, el primer día que va a ser, creo que este juego, pero el día ese va a ser por primera vez que todos los equipos van a jugar el primer día. Y el primer juego, el más temprano, va a ser el de Miami aquí, esto que va a empezar a las 2:30.
Y... Sí, sí, nosotros sí hemos sabido de que se va a jugar ahora todos los equipos, y que ahí en Miami ya hay varios amigos míos que están ahí en la Florida que están esperando, ya están ansiosos porque comience para ir ahí y sí, ver a los nuevos jugadores que hay ahora para los Marlins.
Sí, van a haber casi un equipo nuevo por completo. Esto, lo bueno que tiene el estadio de los Marlins, que el equipo no sea bueno, vas a estar cómodo siempre ahí. Es como ir a un teatro, o sea, aire acondicionado, las sillas son cómodas, el estadio es de lo más lindo, lo más moderno que hay en las Grandes Ligas. Y Miami va a jugar con Chicago a las 2:30. Están escalonados para que la televisión lo dé. Miami a las 2:30, después le sigue Pittsburgh en Detroit a la 1:30. También a la 1:30 tenemos a los Cardenales de San Luis jugando en Nueva York con los Mets. A las 3:05, fíjate que está uno detrás del otro. Los Mellizos de Minnesota jugarán en Baltimore a las 3:30. Los Astros de Houston, yo me troco con el basquetbol a veces. Los Astros de Houston juegan en Texas con los Reines. 7 minutos más tarde, 3:37, empiezan los Yankees de Nueva York jugando con los Azulejos en Toronto. A las 4, 3 minutos más tarde, las Medias Rojas del Boston jugarán en Tampa, aquí en la Florida, contra los Rayos de Tampa. A las 4:05, o sea, 5 minutos más tarde, empiezan los Angelinos de Los Ángeles jugando en Oakland con los Atléticos. Le siguen a las 4:10, hay 2 juegos. El primero, los Phillies de Filadelfia jugarán con los Bravos en Atlanta, y los Cerveceros de Milwaukee jugarán con los Padres de San Diego. A las 4:15, los Medias Blancas de Chicago jugarán en Kansas City con los Reales. Y entonces hay un salto grande, pues ya que es un lugar, una época mala para la televisión, que tiene a las 7 de la noche San Francisco, los Gigantes juegan con Los Ángeles una pelea.
Sí, hay un partido que está cancelado, la de Washington, por el mal tiempo.
Ah, eso es lo que pasó, porque hay un bache ahí que no tiene juego. No le salió bien la cosa de todos los juegos. Así que hay una pelea de California en San Francisco con Los Ángeles a las 7, a las 10 de la noche los Indios de Cleveland juegan en Seattle con los Marineros, y a las 10:10 los Rockies de Colorado jugarán en Arizona. Claro, esos partidos son en el oeste, por eso los ponen más tarde. Eso quiere decir que tú puedes ver el empezar de todos los partidos, ¿okay? Posiblemente cadenas de televisión como ESPN lo darán, el empezar de cada uno. Hasta hace, bueno, siempre ha sido que empezaban en Washington. Héctor Carrillo, que es de Washington, pues tenía que el primer juego él lo tenía en su propia ciudad, y se hacía para que el presidente tirara la primera bola, y al otro día es que venían los otros juegos. Ahora no, ahora tú sabes, esto está más democrático, por lo menos en el béisbol, que va así a ser. Así que así como va a empezar la cosa el jueves, okay, mañana, el jueves 29, ¿ok?
Nosotros tenemos aquí expectativas sobre este equipo de Nueva York, ahora con la inclusión de Stanton, a ver esa ofensiva que se ha fortalecido. Ya ellos tienen un picheo que más o menos, si mantienen esta habilidad, pues vuelven otra vez a discutir el banderín de la Liga Americana. Y bueno, también ver en el oeste, Los Ángeles, ahora, bueno, digo Los Ángeles de Dodgers porque Los Angelinos,
sí,
también se cree que más o menos ellos mejoren. Durante el entrenamiento de primavera, Los Ángeles, en algunos partidos que pudimos ver aquí más o menos la reseña de los partidos, no estaban tan ajustados como se creía para el inicio de la temporada.
Sí, bueno, eso es lo que pasa, ¿sabes? Y hay una serie de jugadores que va a empezar en Liga Menor, porque los equipos hacen eso para no tener que pasarlo anteriormente a la Agencia Libre. Por ejemplo, los Bravos tienen un muchacho venezolano que es un fenómeno, Acuña, ¿okay? Ronald Acuña, que lo van a tener unos cuantos días, creo una semana nada más, en Liga Menor. Eso los deja que vayan a tener un año más de control sobre el contrato de él. O sea, que no va a la Agencia Libre hasta un año después, pero es poquito, creo que 11 días lo que lo tiene en Liga Menor, y lo saben. Ya le ofrecieron, de empezar, ese muchacho no ha jugado en Grandes Ligas nunca, ya le ofrecieron $30 millones por, no sé, 5 años, algo de eso, y él dijo que no, ¿ok? Seguro que la gente que está en comisión le dijo, no, vamos a buscar más billetes.
Sí, esperan que alguien eleve la cartera.
Sí, bueno, ellos están, él está en bajo control del equipo, pero él puede jugar y después más tarde tratar de conseguir un contrato más grande, ¿no? También eso tiene un problema, o que pudiera tener un problema, es un problema potencial, que tenga una lesión o algo de eso y pierda la oportunidad. Porque cuando te dicen, mira, te voy a dar, en este caso, más o menos, 30 millones por 5 años, o sea que vas a ganar 6 millones para cada año, y no importa lo que pase, te puedes partir una pierna y no jugar más, que te tienen que pagar los 30 millones, ¿te das cuenta? Entonces, es un riesgo que tú digas, yo no voy a coger ese contrato, yo voy a coger otro, etcétera, ¿okay? Y este muchacho ya dijo que no.
Un poco gris. Ahora no se sabe si su representante dijo que no. Él dice que no le han dicho nada a él. Así. Y estas cosas pasan. Tú sabes cómo es este...
No, y la familia era Torrebo.
Y la familia, es verdad, porque no solo es él, es todo el tribu, vamos a decir, la familia, todo. Y 30 millones, tú puedes, como dice Rafael, pasa cualquier cosa.
Claro.
Y entonces, él está diciendo que nadie le ha dicho nada. Vamos a ver cómo esto se arregla. Vamos a ver lo que pasa.
Y el muchacho no sé qué edad tiene. Tiene como, creo que 22 años, una cosa. O sea, que si tiene 5 años no tiene tormento, porque él va, si tiene 22 y va a darle 5 años, él puede coger 30 millones en 5 años, con 27 años, si es muy bueno, decirte, bueno, mi hermano, ahora vamos a coger más dinero. Este hombre, este muchacho Acuña, es de un pueblo en Venezuela que se llama Ocumare del Tuy, el cual yo conozco bastante. Ahí Ocumare del Tuy está en el centro del país. Y la característica que tiene muchas granjas de pollo. Desde que tú llegas allí tienes un olor a pollo que no hay quien lo aguante. Es un pueblo pobre, en realidad. No tiene muchas cosas aparte de los pollos. Y yo me imagino que a esta familia no es una familia rica, ni mucho menos. O sea, cuando dieron $30 millones, si lo multiplican por el bolívar, que está a no sé cuántos miles ahora por un dólar, hay que mandar a hacer bolívares nuevos, tú sabes, porque no hay forma de esa cantidad de dinero. Y un muchacho de esa edad, y claro, cada uno piensa, yo pienso con la edad ya, tú sabes, que más vale pájaro en mano que ciento volando, ¿no? Como si tú tienes 30 millones cuando tienes 22 años, de lo cual vas a tomar una parte, pues los impuestos te van a quitar un bocado grande. Y tú no eres un mala cabeza, como dicen, como muchos compatriotas nuestros que están aquí, que han ganado 50, 60 millones y no tienen un centavo ya. Tú con esos 30 millones, cuando llega, se terminó el contrato, tienes mucho más. No tienes que inventar. Tú lo pones ahí, cualquier asesor financiero te lo multiplica. Esa es la realidad. ¿Okay? Pero bueno, eso ellos harán lo que sea. Pero estoy seguro que los viejos le están diciendo, oye, agarra los 30 millones. Vamos a salir de la casita hasta que tenemos que hacer una casita un poco mejor. Pero bueno, eso es lo de Acuña. Y hay muchos casos de eso ahora. Se han quedado una serie de peloteros que no tienen contrato, porque, bueno, hay distintas razones, ¿no? La opinión mía es que viene precisamente una cosecha de muchachos jóvenes tan buenos que cuando hay un individuo veterano, como ejemplo José Bautista, que juega con los Azulejos, que ya está de capa caída, está viejo y no consigue contrato, porque ¿para qué lo va a nombrar a él si él no va a ser un regular? Y tienen posiblemente dos otros muchachos en el candelero que pueden hacer el trabajo mejor que él y tienen un futuro y le van a pagar menos por el momento. Okay. No te quiero robar el programa, Aysel.
No, estoy escuchándolo, estoy oyendo cosas nuevas.
Okay. Tú me dijiste que tú oyes el programa hace tiempo.
Sí, el programa suyo yo lo escucho desde hace años ya y me ha gustado mucho y he aprendido. Yo recuerdo que hace unos años yo tomaba un lápiz y un papel y anotaba sobre cifras, números y cosas interesantes para después conversar, muchachos, con sentábamos a conversar. Y es interesante, es bueno, era nuestra vía de conocimiento aquí a través de este programa.
Bueno, me alegra mucho porque esa es la misión nuestra, ¿sabes? La misión nuestra es llevarle a ustedes la información en todos los campos. Y yo he estado y estoy en otros programas que no son de deporte y siempre he tenido eso, que es muy claro cuál es la misión nuestra. La misión nuestra es llevarle la información veraz que ustedes no reciben, por una razón u otra, no la reciben. Entonces, nosotros tenemos que decirlo. Sobre todo, y como tú sabes, yo sé que yo comparto contigo la afinidad, porque nos gustan las cosas históricas, la historia, y la generación tuya ha estado privada de mucho de lo que realmente fue nuestro país. Y yo lo digo, no por otra cosa, yo no estoy haciendo ningún tipo de promoción de nada, pero sí decir la verdad siempre, lo que pasó, ¿no? Y por eso me gusta muchas veces en los programas pues poner un poquitico como es el origen de las ciudades. Nosotros tenemos mucha historia. Somos una democracia joven, o somos, ¿no? En este momento no somos democracia, pero fuimos una democracia joven. Y la última de la República que se independizó de América, pero como nación somos más viejas que ninguna, casi. Porque yo le cuento a mis hijos que nacieron aquí, le digo, La Habana era la primera ciudad del continente cuando Nueva York todavía estaba peleando con los indios. Y tenemos esa vamos a decir, ese basamento,
bueno, Rafael,
histórico.
Yo, la primera vez que vi béisbol de Grandes Ligas, en video, bueno, ya en la pantalla,
sí,
fue el juego de la NBA del 2010. Fíjate que cuántos años de atraso podía yo haber tenido. Yo lo escuchaba por radio, y gracias a Radio Martí que he podido conseguir las finales en los últimos años. Pero no fue hasta esa fecha de 2010 que yo pude ver realmente un juego de béisbol de Grandes Ligas, hasta ese momento, porque aquí no se transmitía en la televisión ningún partido de Grandes Ligas. Pero bueno, ha habido un deshielo en los últimos años, que ya entonces sí se pone aquí a un juego de Grandes Ligas a la semana y se dan informaciones al mediodía. Ya se pronuncian los nombres de los cubanos, que peloteros cubanos y otros deportistas que no están ya en Cuba. Eso tampoco se hablaba, eso claro. Es un silencio total. Y entonces ya hoy es más fácil a la gente encontrar información, porque ya hay una internet, aunque cara, pero la gente puede tener acceso a informaciones. Y eso de hace una década atrás era imposible.
Sí, bueno, claro. Y en este momento, el internet, yo sé que ustedes están bastante privados de eso, pero el internet es algo, en este momento, que es más que lo que fue el teléfono al principio, lo que fue el radio, es todo lo que fue la televisión, porque lo tienes todo ahí. Y prácticamente, fíjate, yo no veo noticieros en televisión ya, porque ya lo vi todo en el teléfono o en la computadora. Cuando vienen a salir por televisión, ya está obsoleto, por ejemplo, para la persona que esté bien informada, ¿no? Y los negocios se llevan en este momento con internet. No solo lo que tú ves de información, sino las fábricas. Tú programas las cosas y por internet se manda de una fábrica a otra, hasta la fábrica automóvil, tú mueves de un lugar central, programas los robots que están haciendo automóviles, posiblemente hasta en otro país, y tú lo programas y lo mandas por internet la señal, y ese robot se comporta por lo que le están diciendo. Por ejemplo, tienes en Detroit una fábrica haciendo, y hay una gente con todas las computadoras allí, y están haciendo piezas en México, en Canadá, en las Filipinas, ¿ok? Todo con las mismas especificaciones mandada por internet. Eso luce un poquito futurista, pero eso es el presente. Ya está haciendo hasta el pasado un poco de tiempo, ¿no? Y entonces imagínate, tú tienes un, por ejemplo, una caravana de camellos en Arabia Saudita que todavía existen. La gente piensa que eso se acabó. El desierto ese nada más que lo puedes pasar en camello. El tipo lleva un teléfono satelital con un teléfono satelital inteligente, y con eso es que él ve las cosas como están y donde tiene que ir con su camello. Eso parece también otra cosa de la mil y una noche, pero así es, ¿te das cuenta? Así que eso es lo que estamos.
Sí, sería que los teléfonos vienen siendo hoy como la lámpara mágica.
Exactamente. Así que, pero bueno, poco a poco el internet se va abriendo paso, ¿te das cuenta? Y va pasando, porque ya es imprescindible, ¿no?
Yo sí, aquí en la última serie mundial, mucha gente la siguió aquí por internet.
Exactamente. Y también la puedes ver hasta en el teléfono. ¿Okay? Entonces.
Sí. No, para nosotros los cubanos, la mayoría de la internet que accedemos es a través de los teléfonos, porque al no tener la internet en la casa, sí. Entonces la gente, la única posibilidad que tiene es tener un sitio Wi-Fi y mediante el teléfono comunicarse con los sitios que pueda.
Muy bien. Sí, bueno, pero es una forma. Aquí lo hacemos también bastante así, ¿sabes? Aunque estamos rodeados de computadoras por donde quiera, pues así. Y hay, como dice, los pasos. Por ejemplo, yo ahora tengo una serie de problemas de salud que no me permite viajar, pero he viajado siempre mucho. Y uno tiene el teléfono, tiene la computadora, que tiene una más movible, que es el laptop, el de esto. Y además tiene una cosa intermedia, que es el tablet, la tableta. Esa tableta es lo más, porque tienes una computadora allí, tú la llevas donde quieras, la sacas, sobre todo las mujeres que la tarjeta le funciona perfectamente para meterla en la cartera, ¿ok? A nosotros nos es un poco gorroso llevarlo en la mano o algo de eso, pero ya tienen eso y sacan la tableta.
Sí, es cierto.
¿Tú sabes? Sí. A nosotros nos funciona mejor el teléfono porque lo podemos llevar en el bolsillo, etcétera, pero ellas se sacan el trasto ese donde quieran. Bueno, encantado de hablar contigo. Tú sabes que el tiempo se nos acabó, estamos conversando y no hemos estado en ninguna cosa definida, pero vamos a hacer unos programas en el futuro, avanzando un poquitico la serie para poder comentar sobre lo que está pasando, ¿ok? Y me gustó mucho hablar contigo y que estés en Jatibonico, un lugar que yo le tengo cariño. Ya te dije, siempre llegaba cansado corriendo ahí en el maratón y terminaba el maratón ahí, casi caí en el piso.
muchas gracias por llamarme. Sí, y decirle que aquí se escucha mucho, y mucha gente en Jatibonico que escucha toda esta programación de Radio Martí, Deportes y Más, y Al Duro y Sin Guantes, y la gente lo sigue mucho. Puede estar seguro que aquí todos sus programas son bien recibidos.
Ok, muchas gracias, Aysel. Bueno, hoy nuestro director, y fue también ingeniero de sonido, Héctor Carrillo, el de siempre, que acaba de venir de esquiar, está todo bronceado y con una gripe tremenda, ¿ok? Y hablamos con ustedes, Aysel Cardoso y Rafael García Toledo.
Deportes y Más. A continuación, un servicio especial de Radio Martí. Debido a las reducciones de personal en la Embajada de los Estados Unidos de América en La Habana, Cuba, el Departamento de Servicios de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos suspenderá temporalmente las operaciones de su oficina local en La Habana con efecto inmediato. Durante este tiempo, la oficina local del Departamento de Servicios de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos en Ciudad de México asumirá la jurisdicción de La Habana, que incluye solo a Cuba. Para más información, diríjase a la página www.uscis.gov o llame al teléfono 1-800-375-5283. ha sido un servicio especial de Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Radio Martí presenta Venezuela en crisis, un programa especial a cargo del periodista Alejandro Marcano, con el análisis de expertos en la crisis que enfrenta este país sudamericano.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda nuevamente Alejandro Marcano Santelli a nombre de Radio Televisión Martí, de martinoticias.com y de La Voz de América, para analizar la profunda crisis que vive Venezuela. Hemos incorporado el día de hoy a 4 abogados especialistas para analizar la crisis de los últimos días en Venezuela. Cuando un tribunal supremo en el exilio, elegido por la legal Asamblea Nacional, ha determinado que hay juicios para llevar adelante un proceso contra el gobernante venezolano Nicolás Maduro y una Asamblea Nacional legal que se niega a hacerlo. Vamos a tratar de entender qué es lo que está ocurriendo. Se incorporan en el panel José Amalio Graterola, abogado del Estado Falcón, coordinador político de 20 Venezuela, el partido María Corina Machado, y también defensor de derechos humanos. Gracias, José Amalio. También Carolina Reyes, abogada con muchos años ya viviendo en Estados Unidos, graduada precisamente de Derecho Internacional en la Universidad de Miami y una gran y apasionada defensora y activista de los derechos humanos. Kennedy Bolívar, también abogado, político exiliado y expresidente del Sindicato de Trabajadores de la Justicia. También está en el estudio de Radio y Televisión Martí Negar Granados, otro abogado penalista, defensor de presos y perseguidos políticos, actualmente asesorando a inmigrantes que por montones llegan al sur de la Florida y también a los Estados Unidos, y es un gran consultor jurídico. Gracias a los 4 por incorporarse. Vamos a comenzar con esto, con el tema del Tribunal Supremo de Justicia, que en el exilio, y gracias a una petición que hace la rebelde, pero nunca podemos olvidar, chavista fiscal Luis Ortega Díaz, que tiene pruebas de los actos de corrupción que ha cometido en estos años Nicolás Maduro y el régimen de Hugo Chávez Frías, pues han determinado que hay antejuicio para llevar a prisión a Nicolás Maduro. ¿Esto va a ser efectivo? Le pregunto a José Amalio Graterol. ¿Puede ser efectivo?
Bueno, mira, la fiscal general de la República, que no es santo de mi devoción, por supuesto, está preso, me tuvo esa señora, es la fiscal reconocida a nivel internacional. Y el Tribunal Supremo de Justicia, legítimo a nivel internacional, es ese Tribunal Supremo en el exilio. Ahora, todo depende de que los 112 diputados, 109 diputados de la Asamblea Nacional, tengan la voluntad de que esto tenga algún efecto
no la
a nivel
hay,
nacional e internacional.
Eso ocurrió el pasado lunes y hasta el día de hoy no
bueno,
se ha discutido.
La fracción del 16 de julio le solicitó el cambio del orden del día a la presidencia de la Asamblea Nacional y el señor Barbosa sencillamente se lavó las manos diciendo que no debe llegar una comunicación.
¿Qué
y
lectura
no,
le da?
Pero
¿qué lectura
le da? No va a funcionar y aun cuando la Asamblea acatara el llamado a abrir y votara favorablemente para abrir un antejuicio de mérito, tampoco funciona. Yo nunca he estado de acuerdo, ni siquiera cuando se hizo el pedido, cuando fuimos todos a votar en julio. No va a funcionar porque sencillamente no tienes capacidad de enforce una decisión. Entonces, eso no funciona. No es mi vía. Si se hace, maravilloso, pero si no se hace, tampoco se va a perder nada porque por ahí no son los tiros.
Kennedy Bolívar.
Sí, mira, yo lo que creo es que definitivamente esto es un tema más político que jurídico a nivel internacional.
¿No hay conchupancia, como se le dice en venezolano, en buen venezolano, entre el sector supuestamente opositor y el régimen que le están haciendo el juego para no llevar y no aprobar ese antejuicio?
Por supuesto, hay diputados tarifados y eso no hay.
Muchos de los 112, ¿cuántos hay?
Yo supongo que sí hay un montón de diputados que están sobreviviendo de alguna manera y conviviendo con el régimen venezolano. Ahora bien, ¿cuál es el trabajo de lo que es el Tribunal Supremo y de los actores políticos a nivel internacional? Esto tiene un costo histórico y político para Nicolás Maduro. Ojo, lo está diciendo un Tribunal Supremo que lo está diciendo reconocido por un país como
que
Colombia.
Que se instaló ahí, vemos la imagen de cuando se instaló ante la Organización de Estados Americanos en Washington.
Sí, pero eso nada más queda como un símbolo, un símbolo. En realidad, hands on the matter no va a hacer nada, no vas a lograr nada con nada.
¿Por qué no?
Por supuesto, a ellos les preocupa el símbolo, por supuesto que sí, ahí está Diosdado diciendo no hay méritos, etcétera, defendiéndose, pero es un juego del que las dos partes juegan.
Negar Granado.
Sí, definitivamente se necesita una voluntad política que desde el punto de vista, como lo vemos hoy en día, la Asamblea Nacional no la está teniendo. Vamos a ver engavetada esa decisión del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Tribunal Supremo de Justicia que fue electo por esa Asamblea Nacional y que de alguna u otra forma debe de reconocer la legitimidad de esa decisión, acatarla y ejecutarla, porque es su función ejecutarla. Lamentablemente,
¿cómo la ejecuta?
Vemos que la fracción...
Esa es una buena pregunta. ¿Cómo
junio,
se ejecutan
además que ellos no tienen la facultad de ejecutarla. Ellos lo que hacen es votarla, decidirla, pero la ejecución está en manos de ellos.
Pero tiene que de alguna otra forma buscar
cuando Maduro, cuando eso salga en el supuesto negado, que no va a salir, estamos nada más especulando, en el momento en que esa decisión salga, ok, hay méritos para abrir un antejuicio de mérito a Maduro, vamos a juzgarlo. Lo juzgamos, es culpable... ¿Qué va a pasar?
Bueno,
próximo?
Bueno, está bien.
Hay
una sentencia internacional.
Ahí están los organismos internacionales y los países.
No, no es un símbolo. No es tan sencillo.
No.
Si fuese un símbolo, Maduro mañana se va para Lima y llega a Lima como sea formar tierra.
¿Cómo lo ejecutas?
Le estoy contestando, doctora. Le estoy contestando. Si eso fuese simplemente un símbolo, mañana Maduro pudiera llegar a Lima y tuviese un problema con la autoridad de Lima.